que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Bueno, pues con la sintonía que tenemos ya encima de nuestras orejas, se pueden imaginar, y como les hemos contado también, esto también ayuda al principio del programa, hoy tenemos un programa especial con actividad plenaria y con actividad literaria, a través de este que te cuentas con Joana Izquierdo. Buenos días.
Buenos días también.
No te oímos, pero te vamos a oír, ya lo verás que sí. A ver.
¿Ya?
Ay, mira, ahora.
Buenos días, Damián.
Bueno, hoy además centrando la atención para animarles a la lectura con una novela que igual algunos ya han leído, y si no, a partir de hoy la van a tener que leer, porque les va, o eso esperamos, dejar ahí una semillita, Joana, para que crezca el interés, que se llama El susurro del ángel y que ha escrito David Olivas. Curiosamente, hoy vamos a hablar aquí de Albacete.
Sí.
¿Cuánta gente de Albacete conoces? ¿Y cómo se llaman? ¿Todos? Bueno, yo poca gente, la verdad.
Yo a partir de hoy a David Olivas.
Claro, a David Olivas, sí. Pero yo conozco, fíjate, Constantino Romero, Olga Marcet, ya está, no conozco a nadie más de Albacete. Hoy vamos a conocer un poco más a David Olivas, así ampliamos también ese espectro, que viene bien también, ampliar pues el conocimiento sobre lo que es nuestro país, que es muy rico, como también es rica la lectura que vamos a poder encontrarnos si nos remitimos al trabajo de David Olivas. Tampoco es muy extenso, porque tiene dos novelas, tiene un poemario, pero poco más. Eso sí, prepárense, porque cuando hablemos de aquí a unos cuantos años con el propio David, se van a dar cuenta de que va a ser alguien que va a dejar pozo, ¿eh? Visto lo visto, va a dejar pozo en la literatura, o eso es lo que nosotros queremos. Apostamos por David Oliva. Johnny,
sí,
Izquierdo.
Apostamos, y además, como hemos dicho en otras ocasiones y después hemos podido demostrar, creo que David Olivas ha llegado pisando fuerte y ha venido para quedarse, y como tú dices, pasará el tiempo y volveremos a charlar con él y acumulará muchos títulos a sus espaldas. De primera
no
lo presento,
duda.
Si te parece.
Claro,
¿vale?
un poquito, ¿no? Un poquito.
Venga.
Porque además no sabemos si va a ser David, si va a ser David Sanz, si va a ser David Rodríguez Oliva, o si va a ser David Olivas, porque es todos estos Davides.
Bien, mujer, estás puesto, ¿eh?
Un poco.
Ahí te he visto,
poco.
Muy bien. En principio le conocemos como David Olivas, que es como firma sus obras. Nació, como has dicho, en Albacete en el 96, y es un apasionado de la fotografía desde su adolescencia. Ha logrado además convertir su pasión en profesión, capturando con su cámara imágenes únicas para compartirlas con el mundo. Compaginó su trabajo como fotógrafo con sus estudios de dirección de cine en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y actualmente es fotógrafo y además escritor. Fue ganador del programa de televisión Top Foto, ha trabajado como fotógrafo para El País, y esto también es curioso, ha acompañado a varios grupos musicales como Dorian, Love of Lesbian o Super Submarina en sus giras. Entre sus últimos trabajos destaca el formar parte del equipo de fotografía de la mayor producción de Netflix en Europa este año. Con tan solo 20 años publicó Serendipia, un poemario, como decías, ilustrado por sus fotografías, que llegó a encabezar las listas de los libros más vendidos. Tras La misma brújula, otro título que también tenemos en la biblioteca, en el 2017, y La luz que siempre te di, en el 2018, David Olivas dio un paso firme con El vuelo de la mariposa, su primera novela para adultos y por la que, además, nosotras le descubrimos en nuestra biblioteca. Y su segunda y reciente novela, El susurro del ángel, le aleja un poco de la narrativa romántica a la que nos había acostumbrado y busca a gritos hacerse un hueco en el género del thriller. Y rastreando su pista, porque hasta aquí es lo que podemos saber con una navegación así rápida y su biografía oficial, pues rastreando su pista, y como ya sabéis que a mí me gusta hacer, aquí, a partir de ahora, arranca mi presentación particular sobre este escritor. Si David Olivas fuera una emoción, presiento que sería calma y serenidad. Diría de él que es una persona romántica que se deja atrapar por las imágenes, sabiendo sacarle partido a cada escenario que visualizan sus ojos, que ya os aseguro que sus fotografías no tienen desperdicio. Dice que le obsesionan los faros, lugares en los que antes vivía gente y que a día de hoy sirven para arrojar luz a quienes se encuentran perdidos. Sobre su mesita de noche descansa un atlas de la mayoría de faros del mundo y sueña con visitarlos todos. Presiento que el camino de David hasta llegar aquí no ha sido fácil y sus redes, sus palabras y sus libros reflejan mucho esfuerzo y constancia detrás. Diría que se encuentra en un momento clave de su vida y que ese esfuerzo ha dado frutos sabrosos. Él sigue en una nube porque le cuesta creer que haya lectores que hagan cola para que les firme sus libros. Sabe agradecer a través de las palabras y a nosotros nos lo ha demostrado regalándonos su tiempo y estando hoy aquí. Así que David Olivas, buenos días y bienvenido a nuestro ¿Qué te cuentas?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues estamos encantados de poder charlar un ratito de libros y concretamente en este caso con el autor del Susurro del Ángel, que además tiene pues una trayectoria detrás, todavía no muy extensa, pero ahí está todo lo que ya se ha ido trabajando,
sí.
¿No?
Exacto, la verdad que sí, que a los 25 sí que tengo un par de libros y ya he podido trabajar con Netflix en varias producciones internacionales, pero bien, con muchas ganas de seguir en el camino en el que me encuentro y muy contento y muy feliz de la respuesta también de la gente.
En esta ocasión comentaba Joana sobre ese apartado, fotografía por un lado, literatura por el otro, pero me atrevería a decir que con las fotografías tratas de hacer literatura y que con la literatura tratas de hacer fotografías. ¿Podría ser?
Sí, a mí me ayuda muchísimo a la hora de narrar cada historia el haber estudiado dirección de fotografía en cine, porque muchos de los lectores lo que me cuentan es que se trasladan a los escenarios de las historias que escribo. Y la verdad que eso a mí me parece como fundamental para que el lector pueda vivir y trasladarse a esos lugares y viajar también con la lectura, ¿no? Yo creo que es muy importante hacerlo y que ocurra gracias a que la narración sea muy visual, que pueda aportar cosas que no hemos visto antes. Yo creo que es algo también muy bonito de ver.
Bueno, esto teniendo en cuenta que vamos a hablar ahora del libro, igual no está de más que hagamos un pequeño paréntesis y que hablemos del nombre, porque David se ha cambiado de nombre varias veces y no es que en casa le llamen de una forma diferente o los amigos, igual también hay algún apodo por ahí, pero fíjate, teniendo en cuenta esa trayectoria sobre el nombre, yo me preguntaba a mí mismo, ¿y por qué no se llama David Felicidad, teniendo en cuenta que fue en un momento David Tristeza?
Bueno, esto en realidad fue un momento de adolescencia en el que antes cada amigo mío que tenía pues nos poníamos como un apellido, digamos, de fuera, inglés, porque era lo que se llevaba. Y yo cogí Sandes porque me gustaba mucho Carlos Sandes, que es un cantante que hay actualmente. Y después cuando vi realmente que todo lo que yo estaba haciendo estaba teniendo como una repercusión, los libros, el cine y demás, decidí que tenía que cambiarlo, ¿no? Y entonces ya me puse mi nombre real, que es David Olivas. Y con ese es el que actualmente firmo.
David Olivas, pero sí. Tu nombre real no es este, sí. No es este, ¿no? ¿Por qué? Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Ocho Torena.
Sí, Maite R. Ocho Torena.
Claro, dices, ¿qué te pasa con tu padre? ¿Tienes alguna desavenencia?
No, es porque también en todo lo que son redes sociales era mucho más fácil que el nombre de David Olivas. Aparte de que era más fácil encontrar todos los usuarios, también era más fácil de recordar para el lector, ¿no? David Olivas era como menos sonado que un David Rodríguez, y por eso también me gusta como lo peculiar, un poco lo diferente, y decidí ponerme el apellido también de mi madre.
Puro marketing, vaya.
Sí, puro marketing, puro marketing.
Ya nos estábamos imaginando un novelón detrás de esta decisión.
Exacto.
No somos nosotros de imaginar muchas cosas, no te creas. Eso sí, ¿le pones una S final o es que me lo he inventado yo?
No, es David Olivas, David Rodríguez Olivas.
Muy bien. Y David, así entrando un poquito más en materia, ¿por qué, me pregunto yo como lectora y seguidora tuya, ¿por qué ese cambio de género tan drástico del Vuelo de la Mariposa al Susurro del Ángel?
Bueno, en realidad lo que quería hacer era abordar un poco lo que en el Vuelo de la Mariposa era una investigación que hace una periodista por su cuenta, a en el Susurro del Ángel entrar de lleno en una investigación policial, ¿no? Siempre en todo lo que hago necesito dar un paso más y no hacer lo de siempre o lo que estoy acostumbrado a hacer, y por eso decidí que el cambio fuese así. Y la verdad que estoy muy contento con haber podido profundizar en eso, con haber podido informándome mucho, documentándome con policías reales, coroneles de la Guardia Civil, para todo este libro en el que trata de la desaparición de un niño pequeño.
Por lo que dice David, la cuestión en este caso es que de amor podemos hablar todos, pero de novela negra o actividad policíaca no tanto, ¿no?
Exacto, era mucho más complicado porque yo quería hacer una novela que fuese completamente veraz en cuanto a los procesos que se siguen en este país cuando desaparece un niño pequeño, ¿no? Entonces los primeros pasos que tuve que hacer fue visitar cada paso a seguir en estas diligencias policiales que se creaban, y me rodeé de policías nacionales, guardias civiles que habían trabajado en casos reales de desaparecidos muy conocidos en este país. Y gracias a eso, todos los pasos que se siguen en la novela son pasos que realmente se hacen en una, digamos, una desaparición real.
¿Puedo dar una opinión?
Sí. No, no lo sé, si David quiere,
¿me dejáis?
Sí. Venga, va.
Ni lo traía anotado ni nada, David, pero sí, sí, le he escuchado. Que no lo traía anotado, pero ya que comentas esto, a lo mejor para el escritor es cierto que, bueno, tiene que ser un proceso pues muy chulo, que el escritor seguro que lo disfruta mucho, el meterse en una investigación así, el contactar con expertos en cada terreno, el ir creciendo a nivel personal tú mismo como escritor. Pero desde mi punto de vista, como lectora, para mí eso lo veo, lo entiendo como el camino fácil. A mí me parece más difícil, y creo que es algo que tú haces muy bien, remover emociones. Es mi opinión, simplemente, pero me parece que eso lo haces muy bien.
Creo que la combinación perfecta es cuando consigues contar una historia que a todo el mundo emocione, pero que después, cuando terminen el libro, siga esa historia con ellos, que no sea un libro que dejas en la estantería y vas a otro, sino quería hacer historias que realmente siguiesen en la gente a pesar de haber terminado el libro, ¿no? Y es lo que trato en todo lo que hago, ¿no? Contar historias que realmente cuenten una emoción, pero sobre todo que se queden contigo días después diciendo, ostras, la historia que me ha contado David, o la historia que he leído, ¿no? Y eso para mí es fundamental en todo lo que hago.
Teniendo en cuenta además que has trabajado, estudiado cine, a pesar de tu juventud, nos decías 25 añitos. Claro, a mí lo que me interesa en muchas ocasiones es cómo se elige la historia. ¿Tú te viste La Gran Familia y Buscando a Chencho antes de...?
Pues en realidad surgen del cúmulo y de la visión de muchas cosas, de leer mucho, de visitar muchos museos, de ver mucho cine y sobre todo de también ver muchas series. Pero esa, al final, la historia me encuentra a mí. Nunca, siempre que busco una historia, nunca acabo escribiendo esa historia, porque no puedes obligarte a escribir de algo. Yo prefiero encontrar una historia de alguna manera. Esta novela nace porque en una llamada que me hace mi madre me dice, como yo no te voy a querer nadie. Y entonces ahí veo el poder que tiene esa frase, ¿no? De que realmente el amor que tiene una madre por su hijo no conoce de límites. Y quería hacer la historia de cómo realmente ese sentimiento va más allá, sobre todo en este caso, cuando desaparece tu hijo. Y nace de ahí, o sea, no nace de, bueno, ¿y ahora de qué escribo? Voy a hacer una novela negra. No, nace de un sentimiento, y creo que esa es la base fundamental para que una historia llegue, sobre todo la emoción.
Entre Damián y David me estáis desmontando todo mi guión, así que me voy a adelantar. Ahora ya entramos de lleno en El Susurro del Ángel, que me parece importante también para los oyentes. Pero bueno, me voy a adelantar en todo lo que tenía antes de llegar aquí. Ya que la mencionas, a mí me gustaría personalmente enviarle un saludo y un abrazo a tu madre, a Encarni, porque me imagino y doy por hecho que nos está escuchando, y me parece ahí una madre... peleona y orgullosa de su hijo y satisfecha con todos tus trabajos, que creo que le sobran los motivos. Así que desde aquí un saludo inmenso a Encarni, que además ayer nos empezó a seguir en las redes. Y
sí, justo.
Añado, ya que comentas todo esto, que me parece que es lo que mejor haces en tu novela, y es transmitir, yo que soy madre, es transmitir el sentimiento de madre y hacer que nos metamos en ese papel de madre sufridora. Y bueno, me preguntaba que cómo lograbas plasmar de esa forma tan precisa ese sentimiento de madre. Yo no sé si tú eres padre o es que tienes una unión especial con tu madre, percibo.
Sí, yo la unión que tengo con mi madre es muy especial, pero también parte de la base de toda la educación, de las enseñanzas que me ha dado, pero también cala mucho del escuchar mucho y observar mucho. Digamos que el ver el sentimiento de una madre siempre que o vas a salir o te vas de viaje, de preocupación total, es tan grande que imagínate si aún encima tu hijo desaparece y no sabes ya dónde buscar, nunca vas a parar de buscarlo. Y es un poco lo que hace Isabel, que es esta madre, y que de alguna manera yo necesitaba ya no ponerme en la piel de mi madre, sino ponerme en la piel de una madre que no puede estar con su hijo. Y por eso era fundamental hacer un arco de personaje que transmitiera esa emoción desde el primer momento, ¿no? Y Isabel es esa madre, pero también esta historia habla de muchas madres, ¿no? De madres y también de hermanos, de abuelos. Es una novela familiar, pero que el personaje principal es esa madre. Al final es el faro, es el hilo conductor de todo. Y bueno, al final son los personajes los que ayudan a que toda la historia llegue y el sentimiento te emocione, pero digamos que la capitana de esta historia es esa madre.
Quiero yo presentarle a este chico, a mi hijo de 9 años, a Marcos, que le vaya inculcando aquí lo que es la figura de una madre, porque sí. Yo veo que David está súper orgulloso, empatiza muchísimo sí. con su madre, y a ver, que es que madre solo hay una, oye, ¿no te parece?
Exactamente.
Te voy a presentar yo a Marcos.
Bueno, podríamos entrar en debates, podríamos entrar en debates, porque...
Yo creo que no hay debate que valga en este
que
tema.
Mi mamá son dos, la que está aquí en el, y la del cielo, que es María, que es también madre de Dios. Esto lo cantaba hace ya tiempo. David, a mí sí me gusta conocer también cuál es la técnica del escritor. La novela tiene 3 partes. Fíjate, yo tengo la sensación de que se escribió primero la parte central, que después se escribió la parte final y que después se añadió la parte inicial. ¿Tengo razón o no?
En realidad sí, es un poco... Voy dando saltos porque de repente para hacer el final necesitaba estar en un momento, digamos, sensible, pero también que de tensión pudiera coger toda la emoción que quería. Entonces voy por partes, dependiendo del momento en el que me encuentre, pues escribo un trozo o escribo otro.
Interesante esto, ¿eh? Sí, ¿y eres de los que hacen mapa de novela o directamente fluye?
Sí, siempre. Además voy colgando los procesos para que la gente vea la realidad que hay detrás de la novela, que no es ponerte delante del ordenador y ya está, sino que va más allá.
Está muy bien eso de que el escritor comparta con sus seguidores y sus lectores su forma de trabajar y así. Eso está muy bien, está muy guay. ¿Queréis que entremos en el susurro del ángel?
Porque, ya hemos dado pinceladas,
claro, estamos dando pinceladas, pero igual hay gente que está muy perdida, ¿no?
Una pequeña sinopsis,
vale. Bueno, pues la novela nos va a llevar de viaje hasta Calella de Palafrugell, un pueblecito pesquero de la Costa Brava que
ya tengo ganas de ir,
Ya, es total, te lo iba a decir, sí, que todavía además conserva su encanto.
Supongo que le harán pregonero, le darán la medalla de embajador y todo esto. Ahora nos contará.
Calella de Palafrugell mantiene ese ambiente tranquilo, con calles estrechas, casas con cubierta inclinada de teja y algunas viviendas tradicionales de pescadores de 2 plantas. Y aquí, en este lugar mágico que vas a querer visitar después de la lectura, el azar lleva a Eva Ayala, una policía divorciada de carácter fuerte y decidido, a investigar el caso de Biel, un niño que desapareció la noche de San Juan. Además, Eva arrastra el trauma de un pasado muy reciente y debe lidiar con sus propios fantasmas. La complicidad que la unirá con Isabel, la madre del pequeño desaparecido, ayudará a Eva a afrontar su tragedia para poder vivir de nuevo. Pero solo conseguirá estar en paz si descubre la verdad que hay detrás del caso, por mucho que esta duela. Con una narrativa ágil y un final de mucha acción, El susurro del ángel es un thriller que emociona y te acerca a una madre y al dolor que siente al perder a su hijo. Porque, como dice el propio David Olivas, cuando tocas fondo y eliges quedarte en la oscuridad, por más luces que enciendas, nunca verás luz. ¿Por qué Calella de Palafrugell? ¿Por qué la desaparición de un niño?
Bueno, Calella de Palafrugell es un pueblo que realmente tiene ese poder, porque yo siempre busco los lugares antes de empezar la historia. Y realmente necesitaba un lugar con mucha fuerza. El vuelo de la mariposa era en Cudillero, y Calella de Palafrugell es un sitio que cuando lo ves en la noche de San Juan, es un pueblo que tiene esa magia, ese momento especial, que todos los niños se reúnen porque es casi el inicio del verano, todos los padres van con ellos, y necesitaba un lugar con fuerza para que fuera el motor principal de la historia, ¿no? El lugar y el ambiente donde se iba a contar esto. Entonces por eso elegí este pueblo de la Costa Brava, porque además es un escenario, yo creo, muy bonito. Si no habéis estado, os invito a que vayáis, porque es un pueblo realmente mágico, con calas preciosas.
Nos has convencido, que es
muy
que
bonito.
Trasladas muy bien al lector, muy bien, y a la noche de San Juan. Es que yo quiero ir allí el día de la noche de San Juan.
Lo más importante es también, yo me trasladé a este pueblo a escribir parte de la historia. Yo viví la noche de San Juan allí, luego fui en invierno en un momento en el que no había nadie, y realmente pues es un momento bonito y es especial para el libro que escribas parte de esta historia en los lugares donde ocurre.
Yo, hombre, aquí, llegados a este punto, no puedo por menos que lanzar el reto habitual que lanzamos en
que
este...
Que lo vas a lanzar,
hombre,
muy pronto.
Pero si es que me la ha dejado ahí en bandeja de plata, tengo que aprovechar el momento. Porque, claro, yo supongo que ya estarás trabajando en una siguiente novela, que
sí,
supongo,
exacto,
que ya tendrá también una localización concreta que habrás elegido también con
también
ese mismo que apuntabas. Pero, teniendo en cuenta que no sabemos ni siquiera el género de esa novela o de esos próximos trabajos, yo recomiendo Guijuelo y Salamanca como punto neurálgico para focalizar la atención de la novela, ¿eh?
Esta ocurre un poquito más lejos, pero he de decir que empieza en España, empieza en un pueblo de Castilla-La Mancha, no en Albacete, que me van a matar porque no ocurre en Albacete, pero esta novela es de fuera, necesitaba también un lugar especial, lo encontré después de mucho buscar, de coger muchos aviones, barcos, trenes, y lo pude encontrar. Y ya estoy trabajando en esta novela, que la verdad que me está fascinando, no me puedo separar de estos personajes que me tienen enamorado, y que es una novela que yo creo también es especial, que llegará al corazón y que espero que pronto la podáis leer.
Bueno, no recoge el guante, es para la que venga.
Claro, es para, no, o para esta misma, porque a ver, no hace falta que estén en Guijuelo, pero donde estén sus personajes pueden comer jamón de Guijuelo.
Claro, pero eso es un poco caro, ¿eh?
Algún detalle tengo que meter, ¿verdad?
Claro, o sea, hombre, yo preferiría que estuviera aquí localizada, pero si no puede ser, pues eso, personaje que come un bocado de jamón, Guijuelo, tal.
Ahora que estoy escribiendo
el nuevo, puedo meter algún detalle.
¿Verdad? Oye, cuando esto suceda, plato de jamón y para la posibilidad de conocer Guijuelo, también abrimos puertas, claro. ¿Eh? Sí pasa.
Perfecto.
Esto.
Claro. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Te has marcado ahí un objetivo?
Claro. Es que, o sea, ya me...
Alto y grande, fíjate,
David, esto es una cosa muy interna nuestra, pero yo le propongo a todos los escritores con los que hablamos que mencionen Guijuelo, que presenten un plato, que alguien coma jamón. Pero es que ya me parece hasta poco, o sea, yo ya quiero que sea en Guijuelo.
Pero que lleva toda la temporada pasada que lo que les proponía era que apareciera el jamón de Guijuelo.
Sí, pero en este caso es
pero de repente ya se tiene que situar la trama en Guijuelo.
Pero ¿sabes por qué, Joana? Porque tú has dicho que él tiene un mapa de los faros. Y si buscas un faro económico, un faro real de la imagen de España, está en Guijuelo. No tenemos faro, ni mar tampoco, pero de aquí a poco igual no lo planteamos, ¿sabes? O sea, estamos capacitados. Y si busca faros, Guijuelo es un faro que ilumina la economía.
Bueno. Si hace falta ponerle una luz al torreón, se le pone.
Se le pone, y al jamón. Si hace falta ponerle guirnalda, se le ponen también. Lo que sean.
Ole, ole, bueno, ahí queda.
Reto lanzado.
Claro, muchas gracias, chicos.
Más, David, sobre el susurro del ángel. ¿Qué hay de David Olivas en esta novela? ¿Podemos conocerte a través de algún personaje?
Siempre. Bueno, ya no solo de los personajes, sino de la historia en general, pero sí que hay mucho de mí en Eva, hay mucho de mí en Daniel, hay mucho de mí también en Isabel. Es, yo creo, dejar un poquito de ti en cada uno de los personajes para que todos formen la historia completa. Pero siempre tiene que haber algo de ti en las historias.
¿Y fíjate eso, que yo le ponía cara con Ferran, fíjate. Con el hermano.
Bueno, también en todos. Ya, no hay más de mí en uno y en otro.
Eso surge sin querer, David, sin que te des cuenta.
Sí, al final eres tú quien está escribiendo esta historia solo durante mucho tiempo y indirectamente dejas cosas de ti, pero también a veces a propósito, ¿no? Quieres que este personaje le guste este grupo musical o que lleve este tipo de camisetas o ciertos detalles que te puedes permitir, pero que a veces salen indirectamente, como te digo.
Que hablando de esos detalles, hay a mí un detalle, varios momentos en los que hay detalles que me han llamado la atención porque no han sido tales detalles. Me explico. En algún momento determinado habla de la canción que más le gusta, pero no dice cuál es. Habla de la actividad que realiza habitualmente, pero no dice cuál es. Esto a mí me ha llamado la atención porque me ha parecido curioso. O sea, porque
bueno,
te lo deja lanzado, pero luego te lo deja un también. Poco a tu libre albedrío.
Para que te lo puedas tú imaginar y ¿verdad? Decir, pues yo creo que puede ir por aquí o creo que puede ir por allá. Sí que es verdad que no puedes tampoco marcar muchísimo cómo es cada personaje y hacerlo de una manera, porque una de las cosas que a mí más me gusta es cuando estás leyendo un libro, imaginarte ciertas cosas también de este personaje, ¿no? De cómo es su habitación, de cómo es la música que escucha, este tipo de detalles.
Uh-huh. ¿Tú te has, en otros casos sí lo incorpora, entonces claro, cuando lo deja ahí, pues tú eliges.
Imagina.
Está chulo.
Y David, ¿con qué novela te sentiste más cómodo? ¿Con El vuelo de la mariposa o con El susurro del ángel mientras la escribías?
Pues El vuelo de la mariposa es una novela que realmente estuve mucho más tiempo trabajando en ella que en El susurro del ángel, pero digamos que con las dos me siento muy cómodo, porque fueron dos historias muy distintas, pero que a la vez tenían un mismo patrón, que era el amor, digamos, está a punto del susurro del ángel, un amor más familiar, pero que en El vuelo de la mariposa también era ese amor familiar, ¿no? De una nieta por su abuelo, de todo lo que ocurre al principio de la historia. Digamos que con El vuelo de la mariposa estuve más cómodo en cuanto a tiempos trabajando, pero El susurro del ángel la disfruté muchísimo en la Costa Brava escribiéndola. Cada una te aporta una cosa.
El vuelo de la mariposa yo quiero recomendarlo porque es una novela que se presta mucho en nuestra biblioteca y todos los lectores vuelven muy satisfechos. Ya lo comenté en la presentación, que además la primera parte de la novela, ¡buah! ¡Qué dura! Cómo te deja, cómo te encoge, es que sufres con ella. Y bueno, luego viene un renacer y bueno, a mí me parece una lectura de la que se disfruta mucho. Y bueno, tiene un inicio, un fin, y además empiezas de una manera y terminas de otra, totalmente opuesta, y eso no es fácil de conseguir. Y yo confío en que todo lo que venga después de esto, David, no olvides ese amor que también introduces en tus novelas y que creo que es muy necesario para el lector.
Muchas gracias, la verdad que es maravilloso poder escuchar esto de las historias que escribo, porque es lo que te da luego fuerzas para las siguientes, y os lo agradezco mucho.
Pues ahí mucha fuerza te mandamos, claro
de
que
hecho,
sí.
No lo ha
contado. Ha sido un placer, muchas
gracias. No lo ha contado, pero El susurro del ángel, los que lo han ido leyendo en la biblión,
también
vienen hablando maravillas.
Sí, 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 la gente sí está gustando mucho y está teniendo muy buena acogida. Sí, además, casualmente, porque es una novedad en nuestra biblioteca, entonces no se ha podido prestar demasiado por tiempo, simplemente por tiempo. Y quienes lo han podido ya leer, que ojalá nos estén escuchando, pues en concreto han sido mujeres y además madres. Entonces entiendo cómo llegan,
cómo
llegan.
Hombre, aquí en Guijuelo también he leído un padre.
Sí, claro, padrazo, tío, claro, Damián, padrazo.
Pero bueno, también con esa sensibilidad también abierta.
Ha sido un placer poder pasar este rato hablando de mis historias, y la verdad que es un gusto poder oír que la prestáis tanto y que la gente le llega a la historia. Es maravilloso.
Más dudas, David, que yo tengo muchas preguntas. ¿Quién elige los títulos? Porque es que son poéticamente
agradables. Siempre el título suele salir en algún punto del momento en el que estoy escribiendo la historia, y en el momento en el que sale, sabes que es ese título. No es que dude, digamos, en el momento que aparece en la cabeza lo escribo, lo anoto, se lo comento a mi agente editorial y a mi editor y ya valoramos, pero en principio siempre ha salido. Con El vuelo de la mariposa y El susurro del ángel fueron los primeros títulos que aparecen en los manuscritos, son esos dos.
Qué bien, además con decisión, ¿eh?
Cierto, además es que son títulos, llaman la atención además. Que esto siempre en un libro es interesante. Eso y evidentemente las ilustraciones en portada, que claro, ahí también muchas cosas tendrá que decir la fotografía y el propio David.
Justo.
Claro.
Las portadas siempre también son un proceso largo de búsqueda, porque necesitamos como buenas portadas. Y la verdad que siempre, cuando llegan las propuestas del departamento de diseño, siempre aciertan, siempre van a una. Y la verdad que lo hacen de una manera que saben lo que me gusta, ¿no? Y en ese aspecto estoy súper contento.
Sin duda hay que leerse El susurro del ángel. Yo creo que esperemos que, decía al principio, esa semillita ya está empezando a crecer. Bueno, a nosotros nos tiene convencidos hasta para ir a Valencia.
Tenéis que ir.
Ahí ya tenemos algo avanzado. Pero por ir concluyendo, Joana.
Sí. Vamos a ello. Pues mira, para ir finalizando, David, hacemos un test que le he hecho una pequeña modificación para esta temporada.
Vale.
Ya os digo cuál es. Es un test cortito de tres preguntas al que titulamos Imagina, recuerda y confiesa. Y la modificación de esta temporada es Imagina, recuerda y confiesa lecturas. ¿Vale? Fomento de la lectura, animación a la lectura, que hay que leer.
Pregunta corta, respuesta más corta aún, si puede ser.
Vamos a ello.
Venga, vamos a ello.
Imagina, David, que pudiera ser un libro. ¿Cuál serías?
Marina, de Carlos Ruiz Zafón.
Uy, qué contentísima se va a poner mi compañera María Gutiérrez, por favor, que seguro que nos está escuchando, que es de sus libros favoritos y lo recomienda.
Siempre,
bueno.
Es como el libro que tengo como faro en todo lo que hago, en todo lo que escribo. Es un libro que me marcó en la adolescencia y que yo creo que a partir de ese libro fue cuando yo decidí escribir y tomar, digamos, la importancia de la lectura que tenía que tener en mi vida, ¿no?
Bueno, María, sí. María, anota, ¿eh? Anota. Recuerda, David, un libro que marcó un antes y un después.
La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arévalo.
¡Hala! ¡Hala, qué sorpresa! ¡Madre, qué bien! Confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
En mi mesilla ahora mismo descansa Gente Normal, de Sally Ronan. Es un libro que siempre tengo en mi mesita, aunque ya lo haya leído varias veces, pero es un libro que me fascinó y la adaptación también está genial.
Qué bien, anotamos los tres.
Los
tres títulos. Recibo un WhatsApp en este momento de mi compañera María. Bueno, subidón, contentísima me he puesto de que sea Marina, me dice.
Qué bueno.
Pero fíjate, hacemos amigos hasta con el mencionar un libro, ¿sabes? O sea,
fíjate.
Ahora bueno, ya María, justo. Directamente, si no lo estaba, ya está absolutamente decantada.
Ya lo decantada, estaba, pero ahora ya es que no va a haber el momento de que vuelvas a publicar otra novela.
Es más, nos va a ahorrar el plato de jamón, lo va a pagar ella. Probablemente.
Esperemos que sí. Pues muchísimas gracias, chicos.
Así bueno, David. Pues nada, yo para despedir y pues eso, por hacerte un guiño y por recomendar tus obras, he de decir que a David Olivas le leí por primera vez porque las portadas de sus libros son siempre bonitas. No hace falta decir que ya sé que no hago bien, pero es que lo hago y me dejo guiar y es así. Y lo que leí me gustó y me gustó porque me encontré, como te he dicho antes, con una pluma llena de sensibilidad que era capaz de agitarme por dentro. Y cuando una novela me remueve emociones, ya tiene buena nota. Por eso hoy David Olivas ha estado aquí, porque es un escritor con una asombrosa capacidad para llegar dentro del lector y encogerle. Y al igual que saber hacer reír a través de una lectura, me parece que es un gran reto, provocar las lágrimas también lo es. Así que David, enhorabuena por todo lo conseguido hasta ahora, muy buena suerte en todo lo que venga,
muchísimas
que va a ser
gracias.
Mucho y cada vez más grande, estamos convencidos. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí.
Y por supuesto, gracias. David, cuando acabes la novela y esté mencionado Hijuelo, nos vemos aquí. Y
nos vemos allí, plato de jamón. Seguro.
Que sea pronto.
Muchísimas gracias a vosotros por este ratito, ha sido un placer. Y esperemos que pronto, en el siguiente, nos podamos volver a llamar y contarnos.
Seguro pues que
seguro
sí,
que
un placer,
sí.
Muchas gracias.
Un abrazo, David.
Un abrazo grande, adiós.
Pues David Olivas, El susurro del ángel. Y también, paralelamente, invitamos a que os acerquéis a la lectura de El vuelo de la mariposa, que es su anterior novela, y a cualquier otra que vaya surgiendo, que seguro que van a ser muchas, lo hemos comentado, porque es da la sensación de esto que te encuentras una pequeña estrella que dices, esta va a brillar. Pues esta es la sensación que deja también David con su trabajo y además, bueno, con la simpatía que ha demostrado también.
Qué bonito,
este
Damián, qué chulo eso que has dicho.
Pero
y
es, que
es cierto, sí, es yo también así. También lo veo.
Hay cosas que lees y dices, bueno, está bien, tal, pero ya pasó esto. Pero no, aquí hay algo.
Algo,
sí. Que
y
igual,
hay muchas ganas por su
claro,
parte y trabajo.
Habrá que desarrollarlo y habrá que trabajarlo y habrá que luego mantenerse, porque no es importante llegar, es importante mantenerse. Pero da la sensación de que sí. No digo yo que vaya a ser un Messi de la literatura, pero por ahí le puede andar, cuidado. Despacito y buena letra.
Es joven, tiene mucha vida por delante, fíjate. Y quién sabe, igual un día estamos hablando aquí con un premio. ¿Eh?
¿Premio? Comerse un plato de jamón. Ya. Vamos con la reflexión, venga.
Pues mira, David, entre otras cosas, tiene frases preciosísimas de las que te llegan muy dentro y te tienes porque te invitan a reflexionar, así que no podía cerrar de otra manera que con una cita suya propia que dice que la vida es tan bonita que parece de verdad.
Pues así nos despedimos, seguiremos, insistiremos con más lecturas. Joana, quiero muchas gracias.
A ti también.
He creído estar perdido y he encontrado mi camino porque el destino lo ha querido. Sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el maestro en los ojos del pasado. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.
También.
Qué bonito, Dan.